Cámbiate a Claro y te regalamos un iPhone 14 5G sin trade-in y con internet ilimitado sin reducción de velocidad. Añade internet para tu casa y te pagamos el balance de tu smartphone de la competencia.
Haz como yo, cámbiate, combina y ahorra con Claro Full.
Detalles en la prensa.
Desde El Nuevo Día, yo soy David Cordero Mercado y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, vecinos de Santurce claman por mayor seguridad ante racha de asesinatos en el sector. Además, el proyecto sustituto de la reforma contributiva se acerca un paso más a su posible aprobación. Y habla la posible candidata a la alcaldía de San Juan por el Partido Popular. En breve repasamos lo que dijo sobre una posible candidatura. Hoy es martes 24 de octubre. La vida nocturna en Santurce ha sido escenario de múltiples crímenes y asesinatos en cuestión de días. El último de ellos fue registrado en la madrugada del lunes frente al Club District. Allí, José Meléndez López, apoderado del equipo de las Gigantes de Carolina, fue baleado a eso de las 2 de la mañana. Ante estos incidentes, vecinos del sector están reclamando ayuda del municipio y de las autoridades para manejar el asunto. Alex Figueroa Cancel trabajó esta historia y nos ofrece la información. Alex, saludos.
Saludos, buenos días.
¿Puedes resumirnos estos incidentes y cómo han reaccionado los vecinos del área?
Sí, estamos hablando de varios incidentes violentos que se registraron durante el fin de semana. 5 personas resultaron heridas en el Ocean Club por un tiroteo que se registró en la madrugada del sábado. Otras 4 personas resultaron heridas en Latinos Pop. Y en ese lugar cabe mencionar que la semana anterior hubo una persona asesinada. Y en la madrugada del lunes hubo otro tiroteo donde una persona resultó asesinada y otra herida. La víctima de ese tiroteo fue identificada como José Meléndez López, quien luego fue identificado o se confirmó que se trata del coapoderado de las Gigantes de Carolina en el baloncesto superior nacional femenino. Fue identificado por su señor padre. Lamentablemente, fue una situación muy triste. Pudimos ver el momento en que el papá estuvo allí atendiendo esa situación, ¿verdad? Pero para los vecinos es una situación recurrente y pues reclaman que se atienda. Ellos, por ejemplo, hablábamos con el señor Eugenio Castro, que vive a unos 2 cuadras del lugar donde ocurrió ese asesinato, donde está ubicado el Club Nocturno District. Él nos relató un cuadro muy difícil para los vecinos y personas que viven allí, los que residen en el área tienen que constantemente escuchar los tiroteos de cuando finalmente ocurren estos incidentes de violencia, pero además el ruido de no solamente de la música o de las personas que están allí, sino de los vehículos, de las personas que van con a volumen muy alto de música, chillando goma, entre otros asuntos pues que han afectado el vivir de ellos en ese lugar. Y pues reclaman, ¿verdad?, que las autoridades tomen cartas en el asunto. Se muestran esperanzados de que el nuevo código de orden público pues pueda de alguna manera mitigar toda esta situación.
Tuviste la oportunidad de hablar con el alcalde de San Juan, Miguel Romero. ¿Qué solución a este problema vislumbra? Y además tomando en cuenta que no es la primera vez que vemos esta racha de asesinatos en la ciudad capital.
Sí, él espera que una vez entre en vigor ese nuevo código de orden público, el hecho va a limitar que los negocios que venden bebidas alcohólicas puedan hacer esas ventas después de las 2 de la madrugada. Esto se debe a que hay una relación que se establece entre estos crímenes violentos en altas horas de la madrugada en lugares donde se venden estas bebidas alcohólicas aunque él habla, ¿verdad?, de, igual que también lo ha hecho el comisionado de la Policía Municipal de San Juan, de que hay muchos incidentes que ocurren por personas ebrias, pero más allá de eso, hablando estrictamente de crímenes violentos como este asesinato, pues él plantea que se puede de alguna manera mitigar o reducir el número de incidentes porque, por un lado, pues va a haber menos tiempo o, u oportunidad de que surjan altercados que resulten en tiroteos dentro de esos negocios, debido a que aunque, no tienen que cerrar, pero como ya no tienen que hacer, no pueden hacer estas ventas de bebidas alcohólicas, pues se asume que van a cerrar el negocio porque ya no van a poder continuar haciendo las ventas que se espera. Dijo el alcalde que van a estar muy atentos a establecimientos comerciales que vayan a tratar de burlar estas nuevas disposiciones. El comisionado de la Policía Municipal, José Juan García, nos dijo que ya han formado unos grupos de trabajo que van a estar haciendo las rondas, tratando de ver quién cumple y quién no cumple con estas nuevas disposiciones, que comienzan a partir del 9 de noviembre.
Alex, gracias por la información.
Gracias a ustedes, buen día.
El proyecto sustituto a la reforma contributiva que presentó el gobernador Pedro Pierluisi más temprano este año se movió un paso hacia su posible aprobación luego de recibir el visto bueno de la Comisión Cameral de Hacienda. Hasta ahora, el presidente de la Comisión, Jesús Santa, prevé que sea aprobado en la Cámara de Representantes entre esta y la próxima semana. Mari Carmen Rivera Sánchez le dio seguimiento a este tema y nos habla al respecto. Mari Carmen, bienvenida.
Saludos, David.
¿Cuáles son las razones por las que la legislatura optó por presentar un proyecto distinto al del gobernador?
Recordemos que este proyecto es el segundo intento del gobernador Pierluisi por aprobar una reforma contributiva en esta sesión. El primer proyecto se había aprobado en Cámara, pero se colgó en el Senado. Lo que dice el liderato del Partido Popular Democrático es que esta medida sustitutiva que ellos presentaron se parece más al primer proyecto que había radicado el gobernador y que ya había conseguido el aval de los representantes. Tan es así que la Cámara decidió no hacer vistas públicas para este proyecto por entender que ya lo habían discutido y que el proceso podía darse sin análisis posteriores en vistas públicas.
O sea, se fue como fast track.
Ellos no hicieron vistas públicas, ellos pidieron algunos informes y los discutieron con algunos, ¿verdad?, de los jugadores más importantes, pero no hicieron vista pública en esta segunda versión.
¿Y qué les resta a la medida en el proceso para ser aprobada por completo?
Como cualquier proyecto, tiene que ser aprobado en la Cámara, en el Pleno de la Cámara, porque fue aprobado en el Markup Session, que es un poco decir que fue aprobado en la Comisión de Hacienda, ¿no? Entonces, luego tendría que pasar al Senado. Así es que, una vez sea aprobada en el Senado, si tiene enmienda, regresa a la Cámara y hasta que se logre el aval final de la Asamblea Legislativa, que es la aprobación en ambos cuerpos. Una vez termine ese proceso, pasaría a la firma del gobernador y, como sabemos, bajo la ley promesa, también debe tener el aval de la Junta de Supervisión Fiscal. El propio Santa nos había comentado que el proyecto no es transparente, por decirlo de alguna manera, ¿verdad?, que es uno de los requisitos que pide la Junta. Es decir, que no represente un costo adicional en el presupuesto. Y lo que dice el representante Jesús Santa es que la medida, que tendría un impacto de 545 millones, se podría financiar con recortes al presupuesto o con ingresos adicionales que ha recibido el gobierno.
Muy bien, pues le queda ahí un largo caminito al que estaremos atentos. Mari Carmen, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti.
A continuación, habla con El Nuevo Día la posible candidata a la alcaldía de San Juan por el Partido Popular. Pero primero, una breve pausa.
¿Quieres formar parte de la conversación de En Diario y escuchar temas que te afectan directamente? Ahora puedes enviar mensajes de voz a El Nuevo Día para proponer historias a discutirse en nuestra nueva sección Comenta. De participar, tu audio podría ser utilizado en la historia de ser escogida. Puedes acceder al enlace en la descripción de este episodio y grabarte con la propuesta que tengas en mente.
Pese a que no confirmó del todo su candidatura, la exdirectora de la compañía de turismo bajo la administración del exgobernador Aníbal Acevedo Vilá Carácter, Estela González Denton, le adelantó a El Nuevo Día que ausculta correr por la alcaldía de San Juan bajo la insignia de la pava. Desde el 2020, el liderato popular en la ciudad capitalina permanece acéfalo tras la derrota electoral de Rosana López, quien llegó tercera en la carrera por alcaldía en las elecciones pasadas. Gloria Ruiz Quillan tuvo la oportunidad de conversar con la funcionaria y nos cuenta lo que le dijo. Gloria, feliz de tenerte con nosotros.
Gracias por la invitación.
Cuéntanos, ¿qué te dijo González Denton sobre radicar una candidatura a la alcaldía de San Juan?
Como bien mencionaste, González Denton le confirmó al Nuevo Día que está considerando seriamente, y es una cita, aspirar a ese cargo porque el acercamiento se lo hizo el presidente de la colectividad, Jesús Manuel Ortiz, y el legislador municipal de la capital, Manuel Calderón Cerame. ¿Y qué dijo respondiendo a tu pregunta? Y citamos, se me han acercado para que yo ausculte esa posibilidad dentro, obviamente, de otras posibles posiciones dentro de lo que es para San Juan, y estoy en un proceso ahora mismo de consideración y evaluación. Estoy en un proceso muy inicial, sobre todo en la consulta con la familia y las personas más cercanas a mí. La consideración, obviamente, de familiares es prioritaria y voy a seguir en un diálogo viendo las necesidades reales de San Juan. Como sanjuanera, pues también me preocupan y quiero tener toda una evaluación bien seria en este tema. Sí, lo estoy tomando con mucha seriedad y profundidad.
Pero esto ocurre luego de varios años fuera del ojo público. ¿Qué razones particulares, si alguna, te compartió y ha estado quizás en algún otro puesto estos años en los que quizás no hemos escuchado tanto de ella?
En algún puesto político no. Recordemos que González Denton fue la directora ejecutiva de la compañía de turismo bajo la administración de Aníbal Acevedo Vila. Estamos hablando de 2005. Ella lo que manifiesta es que tiene mucho interés en mejorar o aportar a las preocupaciones de la capital. Se identifica obviamente como una sanjuanera y recordemos también que hay un vacío en términos del municipio de San Juan del Partido Popular Democrático. Después de las elecciones de 2020, quien fuera la candidata, la senadora Roxana López, no logró el favor del electorado, llegó en tercer lugar y en esta ocasión, como todos conocemos, prevaleció el ahora alcalde de San Juan, Miguel Romero. Desde entonces el partido no ha tenido una figura principal en la capital. Recientemente se estuvo ocultando la posibilidad de que el ex representante José Báez ocupara la candidatura oficial, pero la declinó porque tenía compromisos profesionales que le eran imposible abandonar. Lo que nos dice sobre su interés González Denton es lo siguiente y citamos, yo soy sanjuanera y siempre amo esta ciudad y conozco que hay preocupaciones más profundas de los electores y de la ciudadanía. En esas estoy precisamente identificando todas esas preocupaciones, esos ángulos para tener un cuadro completo. Lo que nos dicen hasta el momento nuestras fuentes es que la decisión de González Denton está tomada y que sería la candidata oficial del Partido Popular Democrático en San Juan. Una posición que, como dije anteriormente, ha estado acéfala por un tiempo. Ese cuadro que mencioné es lo que influencia también la decisión final de González Denton y dijo lo siguiente, quiero ser rigurosa en el análisis que hago y qué es lo que yo pudiera traer a la ciudad capital.
Muy bien, bueno, yo creo que es de conocimiento general que para cualquier partido la alcaldía de San Juan o la victoria en San Juan es muy importante, así que estaremos atentos a esa candidatura. Gracias por informarnos, Gloria.
Siempre a la orden.
En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido y editado por Justin Miguel Santiago Colón. Agradecemos a la editora de Puerto Rico Hoy, Rebeca Banucci Soto, y a la editora de negocios, Joan Isabel González. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy David Cordero Mercado. Hasta mañana.